que nos va a hacer su habitual resumen semanal, su análisis desde Estados Unidos con la visión de un canario que vive allí. Va a hablar de Sánchez, que en su opinión ya está descontando días. Ya no tiene fecha de caducidad y lo que falta saber es cuándo va a haber elecciones.
Saludos, Diego, para ti, toda la audiencia de Gente Radio y a todos nuestros fieles seguidores en todas las distintas plataformas donde nos escuchan nuestros repasos y análisis semanales con esta actualidad internacional, nacional y local. Y bueno, hay que empezar por lo obvio. Salió el informe de la UCO y sí, era una bomba contra el PSOE, su secretario general Santos Cerdán y sobre todo para el presidente Pedro Sánchez. Lo dijimos aquí, cuando salga ese informe que sabíamos que iba a salir sobre Cerdán, pues Sánchez y su gobierno estarán muertos políticamente. Y esto es lo que ha pasado. Falta por saber cuánto durará la agonía, pero esto es claramente el fin del sanchismo. Mi apuesta, por tanto, está prácticamente finiquitada o conseguida, en el sentido de que, lo decíamos antes de San Juan, pues esto iba a estar resuelto de alguna manera. Según los periodistas que están además al tanto de las investigaciones, están ya avanzando que en próximas semanas, en próximos días, saldrá otro informe sobre la presidenta del Parlamento el español, Francine Armengol, aunque tiene poco de española, la Armengol, que es la tercera autoridad del Estado. Y por tanto, ojo con este tema, porque queda además otro informe con Sánchez, parece que de protagonista directo. Todo lo que Aldama ha estado diciendo, pues se está cumpliendo. Y ya avisa Aldama en el programa que hizo el pasado jueves, en unas declaraciones, en una entrevista que hizo con Iker Jiménez y con su mujer Carmen, que sabe absolutamente todo sobre los 52 viajes de los Falcon a República Dominicana. Y también él tiene presentado una denuncia, él o alguien cercano a él, con donde está mostrando que hay cuentas abiertas a nombre de la mujer de Begoña, de Sánchez, a nombre de Zapatero y de la mujer de Zapatero, y también a nombre de la ministra de Hacienda, todo ello en República Dominicana, y por lo visto tiene pruebas de eso. O sea que ojo, porque esto es lo que puede seguir saliendo en próximos días. Por cierto, este informe de la Guardia Civil, de casi 500 páginas, no hubiera sido posible si sale adelante esa ley del ministro Bolaño, la famosa ley Bolaño, que ya saben que, como digo, es un ministro siempre de todo o para todo y nada bueno. Ya saben, esa ley donde los fiscales pues son los que van a investigar y los que van a estar al mando de la UCO y no los jueces independientes. Imagínense en manos de este informe, en manos del procesado fiscal general García Ortiz, lo que hubiera pasado con él, ¿no? Y otro dato a destacar es que el informe de la UCO se ha demostrado con claridad que estuvo muy bien guardado y custodiado. La prueba es la filtración de la SER durante la emisión del programa de Hora 25 en esta semana, donde la redactora jefe del país, Inma Carretero, qué peligro tienen, por cierto, los micrófonos abiertos a destiempo, cometió un desliz en directo sin saber ella que lo estaba y expuso la tensión interna que se estaba viviendo dentro del propio Ejecutivo en la Moncloa por el inminente informe que iba a salir de la Unidad Central Operativa, que ellos ya sabían que iba a salir, pero no tenían ni idea de qué contenido tenía y lo que iba a pasar, ¿no? La escena se desarrolló cuando el presentador Aymar Breto, de Hora 25, pues le preguntó por novedades del Partido Socialista y la redactora del país, Inma, pues respondió, dice, bueno, pues estoy justo ahora hablando con María Jesús Montero, qué raro, ¿no?, que la directora del país o con todo el grupo Prisa estuviera en contacto directo y la connivencia con el gobierno y con el PSOE. Bueno, pues decía, estoy justo hablando con Jesús Montero y me dice, pero ¿alguien tiene el informe? Y entonces decía la periodista, están perdidísimos, están preguntando que si tienes el informe, que si alguien tiene el informe, que si sabe alguien algo de ese informe de la UCO y no lo tienen. Y Pedro lo que le está trasladando es que, bueno, y justo cuando iba a decir algo, se refería a Pedro Sánchez, lógicamente, pues se cortó porque se dio cuenta de que estaba en directo y le dijo el propio Bretos, el presentador, estamos en directo. Es decir, desveló que estaba hablando con la vicepresidenta Montero la noche anterior a la publicación del informe. Desesperados ellos por saber qué decía. Por tanto, la sorpresa de Sánchez era cierta. Es decir, se vieron sorprendidos por todo lo que ponía ese informe. Hasta el propio Santos Cerdán, que estaba leyéndolo estaba en el Congreso y no paraba de estar con el teléfono viendo lo que decía y bueno, y no salía de su asombro, ¿no? Y por tanto, no es porque no conociera las corruptelas de todo lo que se ha estado haciendo Sánchez, sino porque no sabía realmente el contenido, la gravedad y la contundencia de ese exhaustivo trabajo de la UCO. Esa es la realidad de esta historia. Ha estado brillante, por cierto, en estos días la presidenta también del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, que se cataloga como progresista, es decir, que se cataloga de izquierdas o de tendencia de izquierda, pero está respaldando todas las protestas de jueces y fiscales básicamente independientes, es decir, no sectarios a asociaciones izquierdistas o que ellos se autodenominan progresistas, ¿no? Que han estado saliendo a la calle delante de los juzgados a decir basta ya de politizar la justicia y que están amenazando, por cierto, con una huelga indefinida porque el ministro dice que seguirá con su ley Bolaños adelante, que supone, pues ya saben, poner la justicia en manos del Poder Ejecutivo, en manos en definitiva del presidente del gobierno. Por cierto, también ha salido esta semana a manifestarse y van a punto de convocar huelga los médicos en contra de esta ministra sectaria que tenemos al frente. Y bueno, pues que es otro dato más de la descomposición y del desastre de este gobierno, sobre todo en la gestión. En fin, han sido tantas cosas esta semana que rebasamos los hechos casi de manera temporal, porque es la manera de ordenarlo y que ustedes se hagan una idea muy rápidamente. Solo el lunes, justo después, horas después de que nosotros publicáramos nuestro comentario en este espacio, bueno, pues el lunes ya el Supremo procesó al fiscal general por revelación de secretos contra el novio de Ayuso. García Ortiz estaba declarando que él iba a seguir como fiscal aún a pesar de ser procesado, y todas las asociaciones de fiscales y tal, pues le están pidiendo que se marche, lógicamente, porque está manchando la institución. La jueza Ledesma, que de Badajoz, del caso del hermanísimo, pues denuncia que hay fraude de ley en el aforamiento exprés de Gallardo, del máximo responsable del Partido Socialista en Extremadura, y Teresa Rivera pues estaba reconociendo ese día que se había reunido con Aldama para un proyecto turístico en la España vacía. Por cierto, que también lo ha reconocido esta semana que se reunió con Aldama Francine Armengol, que por cierto lo había negado y que ahora, bueno, pues se ha sido denunciada por haber mentido, que eso no lo puede hacer porque le puede caer una acción penal, le puede caer de 4 a 6 años de cárcel por mentir ante el propio Congreso y Senado. En fin, al día siguiente, el martes, la Guardia Civil registró durante 10 horas la casa de Ábalos en Valencia, además de las sedes de varias empresas constructoras, en especial en Navarra, y todo a raíz de las grabaciones que están incautadas a Coldo, donde parece que hay pruebas de mordidas reconocidas por el propio ex número 2 de Sánchez y ex secretario general, porque es que Coldo lo grabó absolutamente todo. Y lo tiene todo grabado, lo de Ábalos, lo de tal, y lo que ha salido no es ni un... se habla entre un 10 y un 20%. De toda la documentación que hay. O sea, que ojo con este tema de todo lo que resta por salir. El jueves, seguimos en esta correlación de lo que pasó esta semana, porque pasaron tantas cosas que es tremendo. El jueves dimite Santos Cerdán como el secretario general del PSOE y dijo además que dejaba su acta de diputado. Después parece que se ha arrepentido, que va a intentar hacer otro Ábalos, aunque ahora está diciendo de que esta mañana del lunes va así a presentar su acta de diputado. Veremos a ver qué es lo que hace, pero bueno, muchos están apostando que no va a perder el aforamiento. Veremos Él dice que sí, o ha dicho esta semana que sí, que va a dejar el acta de diputado. Veremos si lo hace o no. A estas horas todavía no lo tenemos claro. Tras la revelación de ese informe de la UCO, pues Sánchez también se ve obligado a dar la cara y convocar una red de prensa en la sede del PSOE. Y bueno, el paripé que hizo fue espectacular, ¿no? Pintándose la cara para aparecer como víctima de todo esto. Y dijo que pedía perdón. Le faltó decir no lo volveré a repetir, como había dicho el emérito. Lo que pasa es que él no pidió perdón por él, sino lo pidió por el PSOE, porque para él, él no tiene nada que ver en el tema. Y tampoco, por cierto, anunció que se exiliaba como el emérito, ¿no? No se va a ir a Gaza, que será lo lógico, ya que él tiene tanta acepción por aquello, pues lo lógico es que se vaya, se fuera a Gaza, como me comentaba algún bueno de nuestros seguidores de nuestro podcast. En fin, el juez supremo, el juez del Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, también ofreció declarar voluntariamente precisamente a Santos Cerdán tras los consistentes indicios, decía el magistrado, de delitos de organización criminal y cohecho que se hallaban en el informe de la UCO. O sea que ojo con este tema. Ya están tirando a dar claramente por parte del magistrado del Supremo y tiene poca salida en este tema. La declaración del secretario de organización del PSOE puede ser el próximo día 25 de junio, así lo ha dicho el Supremo. Y por cierto, ya el PSOE este fin de semana le colocó a uno de sus abogados más prestigiosos para defender la causa de Santos Cerdán. O sea que veremos a ver cómo están, por una parte, diciendo que no quieren saber nada de Santos Cerdán y lo puso a parir a quitarse de en medio Sánchez, y como por otra parte pues están intentando evitar daños, ¿no? Entre las múltiples grabaciones, a cual desde luego más delictiva y bochornosa, pues Cerdán estaba ordenando a Coldo amañar votos en las primarias del PSOE en 2014, que ganó Sánchez a Medina, es decir, hace 11 años ya que estaban en toda esta movida de estar, bueno, pues amañando elecciones, robando, etcétera, etcétera. Y le decía, bueno, pues en esa grabación Cerdán a Coldo, sin que nadie te vea, mete las dos papeletas y listo, ¿no? Es decir, Cerdán estaba amañando las primarias del PSOE en favor de Sánchez, pero Sánchez dice que no sabía nada en la rueda de prensa, que no sabía nada al respecto. Además tiene la cara dura de decir que fueron pocos votos y que por tanto no cambiaron el resultado porque él había ganado con un margen amplio, ¿no? En fin, qué generoso es Cerdán, que amañó unas elecciones sin que se enterara el beneficiado de eso, ¿no? Solo por el placer de meter dos votos falsos en las urnas. En fin, es evidentemente una tomadura de pelo y un mensaje que fue recogido por el informe de la UCO, que también decía, bueno, que había una relación clara entre jefe subordinado, entre Cerdán y Coldo. Y entre otros datos, además, a destacar, la UCO apuntó que Ávalos fue destituido por percibir, ojo a este tema, por percibir ingresos a espaldas del sistema montado por Cerdán en el PSOE. O sea, que no fue por robar, sino por no repartir el botín, por lo que echaron a Ávalos, y puede que también ahora hayan echado a Cerdán, cuando se han descubierto que también hacía prácticamente lo mismo. Para completar, digamos, el esperpento de esta semana, el CID de Tezanos disparó al PSOE y dice que le da 7 puntos de diferencia con el PP en medio de los escándalos que había hace unas semanas de Leire y la fontanería. Igual ahora, pues saca 10 puntos al PP el PSOE con lo de Cerdán, ¿no? Porque mientras más escándalos, por lo visto más aumenta la diferencia a favor del PSOE según Tezanos y su CIS. En fin, es obvio que esto no se lo cree ni Sánchez, o estaría convocando elecciones ayer, ¿no? En fin, otra malversación de fondos de libro. Aunque también hay que decir que el PP ni está ni se le espera. No saben cómo reaccionar ante todo lo que está pasando. No quieren hacer una moción de censura, Feijóo, no vaya a ser que la pierda, como si eso fuera lo importante, ¿no? Yo creo que Feijóo, como no se va a atrever, debería dejar a Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo, que fuera la que protagonizara esa moción de censura con el único objetivo de quitar a Sánchez y convocar elecciones urgentes, pactarlas con Vox y que se retratara todo el mundo. Y todo el mundo, me refiero incluido Coalición Canaria, ¿no? Porque el espectáculo que está dando también Coalición Canaria es de nota, ¿no? Vamos precisamente con Canarias porque esta presunta organización del PSOE y del sanchismo, como le llama el informe de la UCO, una organización criminal, tiene una rama canaria. El periódico Canarias 7, por cierto, ha hecho muy buen trabajo desvelando la corruptela del edificio del Exine Cuyás, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que iba a ser la sede de la Hacienda Canaria y que se quedó paralizada la obra, y donde está implicado pues a Gervito Torres y su consejero de Economía y líder de Nueva Canaria, Román Rodríguez, que eran colaboradores necesarios para ese chanchullo. Lo explicaba muy bien y nosotros lo pudimos también reseñar aquí en uno de estos comentarios meses atrás. Según declaró un empresario que estaba vinculado a esta red corrupta al periódico The Objective, en estos días, por lo visto, había un grupo de gente encargada de acelerar todos los proyectos en relación con la administración para las mordidas, ¿no? Este grupo de gente estaba formado por un líder que era el grupo, le llamaban de los aceleradores, pues estaba formado por un líder que era el empresario José Ruiz, o José Ruz, perdón, no Ruiz, Ruz. Y que además de Coldo García, José Luis Ábalos, Víctor Aldama e Israel Pilar. Por lo visto, esto es lo que dice que, bueno, o desveló en una entrevista a Dojepti este empresario, que de momento no quiere dar la cara, digamos, pero sí que ha hecho estas manifestaciones. Bueno, pues ese tal José Ruz, que es amigo de la infancia de Ábalos, y de confianza directa, fue el que vino junto a Coldo a Las Palmas y al que se le otorgó la obra, a una de sus empresas, la obra del edificio, de una manera bastante irregular y acelerada, como explicamos en su momento, y que lo recoge también en ese informe el Canarias 7. Y meses después, bueno, pues ya saben que se declaró en quiebra esa empresa, y la obra se quedó sin hacer, pero pagada por el gobierno de Torres y su pacto ese de progreso, que es el pacto de progreso a los bolsillos de algunos, como ya estamos viendo, ¿no? Todos estos casos, junto con las mascarillas defectuosas que nunca llegaron, pero que se pagaron con nuestros impuestos, más todo el escándalo de Tito Berni, mediador, más la refinería en Santa Cruz, que dice Aldama que ya había repartido comisiones a cuenta durante el gobierno de ese pacto de las flores marchitas de Torre y compañía. Por cierto, Torres, reelegido flamante mandamás del PSOE en las islas hace muy pocas semanas. Parece que eso, bueno, pues no es suficiente lo que se sabe y lo que se está desvelando para que alguien del Partido Socialista en Canarias pues cante y acabe con esta omertá, que algún diputado o diputada dé la cara. Es decir, porque es que es increíble todo lo que está pasando, ¿no? Aunque sí es verdad que hay una cierta desmoralización interna dentro del PSOE, que algunos están diciendo que están forzándole a Sánchez para que adelante elecciones, pero en fin, veremos. Por cierto, ya decía yo que no solamente hay que hablar o hacer referencia al PSOE o al PSOE canario, hay que hacer referencia también a Coalición Canaria, porque ¿qué está haciendo el gobierno de Clavijo y Domínguez, Coalición Canaria PP, al respecto de todos estos escándalos que están investigando? Yo creo que lo primero que debería hacer, sobre todo Clavijo, es pedir perdón a sus votantes por haber respaldado la investidura de este sátrapa Sánchez, ¿no? Lo segundo, seguir pidiendo perdón por seguir dejando que le tomen el pelo con el tema de la migración y los menores, ¿no? Porque sigue sin resolverse y parece que es el único problema que está en la agenda del presidente Clavijo. Y bueno, la pregunta que hay que hacer es, ¿han hecho una auditoría en la Consejería de Sanidad, por ejemplo, para ver qué ha pasado con todo ese tema de las mascarillas, que son varios temas, varios escándalos? Con este caso de las obras paralizadas del edificio de la Hacienda Canaria, que se pagaron muchos millones y lleva más de 5 años prácticamente paralizada. ¿Alguien está haciendo algo? ¿Se está resolviendo algo? ¿Se está investigando algo? Bueno, pues resulta que no. Que harán prácticamente todo lo contrario. La única diputada de Coalición Canaria en Madrid, Cristina Valido, que poco, por cierto, nos vale a los canarios, Dijo este viernes a la agencia Europa Press que Coalición Canaria no va a romper el acuerdo de investidura con Sánchez y que además ellos piensan que va a llegar hasta 2027, que este gobierno va a durar hasta 2027. Es decir, ya se apuntan como cómplices y colaboradores necesarios de lo que estamos viendo y sabiendo. Lo digo para que tomen nota sus votantes, ¿no? Que hay que tener poca vergüenza. El escándalo que ha montado esas declaraciones suyas, que Europa Press, claro, enseguida, como son pro Sánchez, pues rápidamente lo han divulgado y el escándalo que se ha montado, porque lo he visto en redes, bueno, menos bonito, lo han dicho de todo a Valido y sobre todo a Coalición Canaria, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad que tenemos, ¿no? Aquí es que quien no corre vuela, ¿no? Ese es el problema que hay, que es que no tenemos a quién votar ni a quién fiarnos. El gobierno de Canarias, por cierto, Coalición Canaria PP, ha otorgado 182 millones para atender a 2.830 MENA, es decir, a más de 65.000 euros cada menor en manos de las ONG que está pagando clavijo. Por ejemplo, la Asociación Coliseo le caen 52 millones de euros, 51,9 para ser exacto, por la atención de 905 MENA, desde el 2023 hasta marzo de 2025, o sea, prácticamente dos años, y 131 millones para Quorum Social 77 por atender a 1.925 MENA en esas mismas fechas, ¿no? Es decir, es una burrada tremenda. Estamos hablando de que cada MENA nos sale unos 2.680 euros al mes. Eso, lógicamente, ahí están incluidos pues, el 60% de gastos para sueldos y a la ONG, y en fin, bueno, 60 o más, porque nunca se sabe. Al final, hay mucha gente, como digo, que está viviendo de todo esto, y no sé si tendrá algo que ver, por lo que no quieren hacer ningún tipo de comentarios acerca de Sánchez y su gobierno, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos. Vamos al panorama internacional, porque parece que más... Elon Musk, también ha habido muchas noticias en el panorama internacional, mucha actualidad, y una de ellas es pues la sorpresa de que Elon Musk pidió perdón a Trump. No ha querido seguir escalando su enfrentamiento y este pasado fin de semana pues borró su mensaje más duro, en especial esa acusación que hizo de que estaba en la lista Epstein de pedrastra Donald Trump. Y parece que hizo caso a sus más directos asesores, en especial le hizo caso a su padre, que le dijo que acabara con esa batalla porque iba a acabar con él. Y es evidente que Trump le sacó todo lo que quiso a Elon Musk, su apoyo en la campaña, dinero, mucho dinero que le dio, mientras que Elon pues apenas le estaba produciendo, yo creo que más perjuicios que beneficios, ¿no? El haber estado apoyando a Trump. Y claramente además lo tenía pillado porque tiene todas las de perder, ¿no? Le iba a recortar muchos millones a sus empresas tecnológicas que tienen vinculación con la administración de Estados Unidos. También, esto ha propiciado que Trump diga, bueno, perdón, Elon Musk ha dicho, bueno, voy a acabar con esto, no quiero seguir y vamos a hacer un armisticio, y parece que Trump aceptó de alguna manera eso. En fin, y veremos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, evidentemente Musk podía salir perdiendo mucho más y por eso quiso acabar con ello. También tuvo noticias positivas Trump al anunciar que cerró un acuerdo con China sobre aranceles. En principio parece que es muy favorable a Estados Unidos porque dice que va a dejar con un solo un 10% que los productos americanos entren en China, mientras que los chinos tendrían que pagar un 55% para los productos que entraran en el mercado americano. Esto es lo que ha dicho Trump. El gobierno chino no ha dicho nada, absolutamente nada al respecto. Parece que puede ser que esto sea verdad. En fin, también son noticias para Trump positivas la marcha militar que se montó en la capital federal este sábado, haciendo coincidir, como ya les habíamos adelantado la semana pasada, su 79 cumpleaños con el 250 aniversario del ejército de Estados Unidos. Y aunque todo el tinglado que montó, pues quedó de luego bastante empañado, porque a esas mismas horas había más de 2.000 manifestaciones con el lema No Kings, No Reyes, haciendo referencia a Trump como rey, como él mismo se declaró en alguno de sus tweets, ¿no? Y bueno, esas manifestaciones atrajeron a muchísima gente, grandes multitudes en las calles, en las grandes ciudades, para protestar contra lo que los organizadores estaban o llamaban autoritarismo, política de multimillonarios primero, y la militarización de la democracia, de nuestra democracia, es lo que decían los lemas de los convocantes. La verdad que estas manifestaciones se produjeron tras una semana de muchas protestas ya que venían enlazadas unas con otras contra las redadas de ICE en muchas comunidades con gran población de inmigrantes, especialmente en California y en esas ciudades de refugio como puede ser Chicago, etc. Hubo muchos incidentes muy graves en más de una docena de ciudades importantes. Y entre ellas yo quiero destacar el asesinato de una congresista demócrata y su marido, además de otro ataque con pistola a otro senador estatal y su esposa en el estado de Minnesota. Ambos parece que tienen un mismo sospechoso que está en busca y captura, que se llama un tal Vance Walter, que es un trumpista declarado. O sea, que ojo con este tema, ¿no? También hay un herido muy grave por disparo en Salt Lake City, en Utah. Y bueno, no está muy claro cómo y por qué se ha producido eso. Hay 3 personas detenidas y también ha habido gravísimos enfrentamientos en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, en Austin, donde por cierto también detuvieron a un seguidor trumpista que estaba armado y que iba a montar por lo visto una gorda en esa ciudad tejana. Pero en fin, lo que es más preocupante creo yo es el uso del ejército en atender, digamos, problemas del interior del país, ¿no? Y esto lo está haciendo Trump de una manera muy, muy peligrosa, porque solo hay que recordar que las guerras civiles en muchos países, no solamente en Estados Unidos, pero también, por supuesto, y especialmente la referencia que hay es de la guerra civil en Estados Unidos, se produjo como consecuencia de cuando los militares se politizan y se dividen en 2 bandos partidarios. España, por ejemplo, es su guerra civil de hace un siglo prácticamente, ahora se cumple, pues también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa división del ejército en 2 bandos y ahí se producen tremendas guerras civiles y eso me preocupa muchísimo en Estados Unidos, donde están viendo que la polarización es cada vez mayor y hay gente que ya está disparando y que no se corta, ¿no? En fin, esto es muy grave, tan grave como también el problema que está teniendo la FIFA con el Mundial de Estados Unidos, tanto de clubes como también de selecciones. Esta semana se inició el Mundial de Club, en este fin de semana, en Estados Unidos, en medio de ese estallido masivo de protestas por las medidas de la administración Trump contra los inmigrantes de toda condición, legales o sin papeles, y en especial del mundo hispanoamericano. La FIFA está tremendamente preocupada porque ya ha tenido que bajar más de un 80% el precio de las entradas. Imagínense, como ejemplo, el partido inaugural entre el Inter de Miami de Messi y el campeón de la Liga Egipcia, Al-Ahly, estaban con entradas en torno a los $349 y esta semana, días antes, lo bajaron a 55 y llegó hasta 15 porque quedaban muchas entradas sin vender. Afortunadamente, después parece que ha tenido una buena entrada de público, pero han tenido que bajar muchísimo los precios. Pero es que el año que viene está el Mundial de Selecciones Nacionales que se va a disputar en 3 países, en Estados Unidos, México y Canadá. E imagínense ustedes con el lío que hay montado con esas suspensiones de muchos países que no pueden entrar en Estados Unidos. Y en 2028 están las Olimpiadas en Los Ángeles. La prohibición de viajes de la administración Trump pues ha reavivado esa indignación mundial. Y el presidente de la FIFA, Infantino, pues está tratando de buscar de qué manera solucionar el problema, porque los pedidos en torno a ese torneo mundialista de 2026, pues se le puede caer el kiosco abajo. Es decir, la situación empieza a ser muy, muy, muy complicada y lo están viviendo con este mundial de clubs que está empezando ahora. En fin, ayer los españoles de bien, decía el ministro Carpuente esta semana, y ligando madejas, pues hablamos de deportes y política, porque no se puede ser más sectario que este estúpido ministro sanchista, que bueno, que no se le ocurre otra cosa sobre el triunfo de Alcaraz en París en el Roland Garros que celebrar el que el murciano tenía que pagar el 46% del premio Hacienda, ¿no? Y decían que los españoles de bien estábamos doblemente contentos, uno por ver el prodigio del tenis que hiciera lo que parecía imposible y dos por ver que 1,18 millones de dinero francés pues vendrá a España para nuestra sanidad y nuestra educación, decía Puente, y el resto, bueno, pues un español que lo va a emplear como considere oportuno. O sea que todavía por lo visto querrá que dé más dinero con el ganado, con el sangre y sudor de su frente, digamos, en ese Roland Garros, que a ver por qué tiene que darle la mitad a pagar impuestos en esta confiscación permanente que es ese Estado que tenemos. Bueno, pues una fiscalidad horrorosa. Bueno, el caradura de ministro, habría que recordarle que, por ejemplo, se han gastado 1 millón de euros, o sea, lo mismo que van a quitarle a Alcaraz por su esfuerzo, con su sudor en ganar el Roland Garros, pues se lo van a dar a Mujeres, Café y Clima en Etiopía, que es una de las subvenciones que han dado en estas últimas semanas, o, bueno, pues esos más de 2.000 millones que están tirando a un agujero de ayudas y subvenciones a beneficiarios extranjeros y entidades absolutamente opacas que nadie conoce, como esta de Mujeres, Café y Clima en Etiopía. Pero es que así, y todo hay dinerales, que desde luego no van para sanidad y educación precisamente, ¿no? Van, entre otras cosas, para el pesebre. Bueno, rápidamente, eso nos va el tiempo. En Colombia hay situación de magnicidio con Miguel Uribe. Ya sabes, las noticias no son buenas. Puede que se salve la vida, pero no la salud mental. Ese chico de 14 años, que no 15, 14 años, reconoció que lo hizo por dinero, que le disparó la cabeza y que le dañó el cerebro de este político de derecha colombiano, parece que de modo irreversible. Y se ha filtrado también que bueno, fue pagado por disidentes de la FARC. Otra vez la FARC metidos en este tema. Por cierto, Ingrid Betancourt, que fue secuestrada por la FARC durante 7 años, pues resulta que sus escoltas, que les puso el gobierno de Petro, son los mismos guerrilleros que lo tuvieron secuestrada por la FARC y que ahora, por lo visto, pues están vinculados, digamos, a servicios de seguridad del propio Estado colombiano. Desde luego hay que ser muy hijo de fruta para hacer este tipo de cosas, ¿no? Rápidamente acabamos con el conflicto en Medio Oriente, que cambia de escenario y por fin aflora lo que realmente ha sido el verdadero conflicto, que no era con un grupo terrorista, sino entre dos países, Irán e Israel. Los judíos siempre han tenido claro que no podían permitirse el riesgo de que los ayatolás pudieran desarrollar su propia bomba atómica y, bueno, pues se han puesto a ello. Y lo último que se conoce a nivel internacional es ese ataque masivo israelí, muy selectivo, por otra parte, contra Irán, en el que, según las fuentes judías fiables, pues parece que han eliminado a todos los científicos responsables de ese plan nuclear y a todo el Estado Mayor de la República de los ayatolás. Incluso parece que hay mucha gente que está, o dirigentes que están huyendo de Teherán, donde, por cierto, ha habido 5 coches bombas y que parece que hay también movidas internas de gente que quiere acabar con el régimen islamista. Veremos a ver qué es lo que acaba, pero vamos, el trabajo que ha hecho el Mossad con el ejército israelí ha sido impecable, porque bueno, han elaborado una estrategia espectacular en donde infiltraron agentes secretos del Mossad dentro de la propia Irán y ahí estuvieron haciendo pues ataques selectivos, como digo, contra objetivos vinculados al desarrollo del arma nuclear, que eso, lógicamente, los israelíes no se lo pueden permitir. Trump, con su realidad paralela, dice que él va a conseguir la paz entre Irán e Israel, como hizo con India y Pakistán. Evidentemente no hay quien se lo crea. Y según un funcionario de su administración, dicen que Trump no autorizó a Israel a atentar y eliminar al líder supremo de los ayatolás, Ali Khamenei. Sinceramente, yo no me lo creo esto para nada. Es decir, me parece que bueno, que han dado un golpe de muerte al régimen iraní. Veremos qué es lo que pasa ahí. Y desde luego también es contra el propio Sánchez, porque las últimas semanas, mientras Israel estaba repeliendo esos ataques, el Sánchez estaba llamando genocida a Israel y canceló el contrato de municiones, suspendió la venta de armas a Israel, en fin, se había puesto del lado equivocado de la historia claramente. Y bueno, pues esperemos a ver si también podemos acabar definitivamente con el sanchismo, como decimos, que está en horas de agonía. Habrá más información seguro interesante en las próximas horas y se lo comentaremos. Gracias a todos y hasta la próxima semana.